Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hemos tenido este tiempo de adoración, de recordar a la persona del Señor, todo lo que tenemos en Él. Señor, gracias te damos porque también Él, que es nuestro Salvador, es el Señor de nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que Él ejerce su señorío desde tu palabra. Que, Señor, en la medida en que Él nos envía tu palabra y Él nos habla por tu palabra, Señor, Él está ejerciendo autoridad sobre nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, como confesamos a Cristo como Señor de nuestras vidas, oramos a ti para que disponga nuestros corazones, nuestras mentes y corazones, para escuchar lo que tu palabra dice y ver lo que tenemos en Cristo. Y ver también si hay mandatos, hay deseos del Señor para nosotros que tenemos que aplicar a nuestras vidas en obediencia a Cristo nuestro Señor. Te rogamos que ayudes, Señor, a la enseñanza en esta mañana. Como siempre, Señor, necesitamos sabiduría. El predicador necesita sabiduría tuya. Y clamamos a ti también, Señor, para que la enseñanza de tu palabra, en tanto que viene de dones que tú has dado, también tenga esta eficacia de equipar a los santos para la obra del ministerio. De forma, Señor, que más y más personas creyentes encuentren sus dones y tengan interés en usarlos para tu gloria. Señor, porque esto sí que finalmente acabará en edificación de la iglesia, que es lo que tú buscas. Así que bendícenos a los que estamos aquí en esta mañana y bendice, Señor, a los que lo escucharán, según tu buena voluntad, a través de la grabación, sea por la página web o sea porque se reciba en diferentes lugares del mundo por WhatsApp. Pedimos tu ayuda y tu bendición para cada uno de los oyentes. Y solamente tú das el crecimiento, nosotros solamente sembramos. Así que en tu mano lo ponemos, Señor, para que todo sea la obra tuya y que realmente salgamos edificados y fortalecidos en la fe. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Pues primera de Pedro, capítulo 1 y verso 6 al 9 otra vez. Vamos a seguir donde lo dejamos, porque claro, vamos despacito, pero a veces el detalle nos puede hacer perder un poco, pero también nos perdemos mucho si no vemos detalles que a veces son bastante importantes para entender el ambiente de consolación y la base sobre la cual se asienta la consolación que el apóstol está dando a los creyentes y por los creyentes lectores y por extensión a nosotros también, que somos lectores en esta mañana. Y dice el verso 6, capítulo 1, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, pues habíamos visto primeramente este gozo al cual son llamados o que están disfrutando los creyentes al principio del verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, que como explicamos se mira hacia atrás a todo lo que de la misericordia de Dios tenemos. Y luego también pues vimos a continuación esta digresión, este paréntesis, en lo cual se habla acerca de un gozo, una alegría que realmente es paradójica, porque la tenemos que compaginar con diversas pruebas, con aflicciones que tenemos en el tiempo presente, en general, pero principalmente en el caso de los lectores por causa de la persecución que estaban sufriendo. Y luego veíamos el verso 8, la primera parte, a quien amáis sin haberle visto. Entonces ya decíamos que esto surge de lo anterior, porque el verso 7 al final dice: vuestra fe se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ya explicamos que manifestado es Apocalipsis, revelación, y el apóstol piensa que si finalmente esperamos la revelación de Jesucristo, cuando le veamos y le podamos tener presente de forma inmediata, es porque ahora no está presente. Y por lo tanto, ¿qué hacemos con Cristo ahora? Pues él dice, a quien amáis sin haberle visto. Bueno, estábamos explicando un poco esto, ¿no? Que aparte de la relación con lo anterior, también está la relación con el invisible, porque no le vemos ahora. Esto ya lo explicamos el otro día. Y luego después teníamos dos cosas que íbamos desarrollando a partir del verso 8, la primera parte del verso 8. Primero, una relación de amor y segundo, una confianza en Cristo. Una relación de amor con Cristo, una relación de fe con Cristo, el Cristo al que no vemos, pero al que esperamos que un día se revelará. Entonces, cuando hablamos acerca de la relación de amor, decíamos que el amor es algo que distingue a los piadosos. Estoy repasando un poco lo que decíamos, porque en el Antiguo Testamento el mandamiento fundamental era amar a Dios sobre todas las cosas. El Señor Jehová, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etc. Y está la base esencial, digamos, de la ley y también del pacto. Y por lo tanto, eso era una base. Y algo además que los judíos repasaban cada día, repetían cada día, como parte de una oración que luego también añadían otro par de porciones del Antiguo Testamento. Lo conocían muy bien. Y en el Nuevo Testamento tenemos lo mismo, ¿verdad? El Señor repite este mandamiento y luego también pues tenemos estas preguntas del Señor a Pedro: ¿me amas más que estos? Que también nos lo hace a nosotros actualmente, lo explicamos el otro día, y luego veíamos que el amor también tiene que ver con la obediencia. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Espíritu nos trae todo lo que es la morada del Padre y del Hijo a nuestras vidas. Nos ama, nosotros amamos a Él y por lo tanto estamos obedeciendo al Señor. Así que el amor distingue a los piadosos y el amor también distinguía a los lectores, como estábamos pensando el otro día, ¿no? Y ahora la tercera cosa en esta relación de amor es que el amor supone compromiso. El amor siempre es comprometido, porque no piensa en sí mismo, piensa en el otro. Y este concepto de amar a Jesús también lo tenemos en otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la epístola de Santiago, el pobre creyente es heredero del reino que Dios ha prometido a los que le aman. Esto también tiene que ver con problemas. Claro, aquellos que le aman, mira otra vez al principio de la carta de Santiago, cuando después de hablar acerca de las pruebas, pues el verso 12 nos habla acerca de los que le aman. Dios tiene preparado una corona para aquellos que le aman. Entonces, los que le aman tienen mucho que ver con las pruebas a las cuales los lectores estaban enfrentando y de las cuales los habla Santiago al principio de su epístola. Y estos creyentes, pues son los que aman al Señor y son herederos del reino. Entonces, el heredero del reino con pruebas, pero también con capacidad para amar a aquel que nos ha amado tanto. Y el apóstol Pablo también dice que Dios tiene preparada para él la corona de justicia, no solamente a él, sino a todos los que aman su venida. Y interesante, ¿no? Amar su venida. ¿Qué es amar su venida? Pedir todos los días que el Señor venga. Está bien. La Iglesia lo pide al final de Apocalipsis, ¿no? Y quizá nosotros pensamos también en esa venida del Señor para que Él ponga todas las cosas en su sitio, en su momento, ¿no? Pero el apóstol ha explicado lo que significa amar al Señor. Y lo ha dicho mirando al pasado. He acabado mi carrera, he guardado la fe. Y luego mira al presente. Estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces, luego mira al futuro. Me está reservada la corona de justicia. Además, la venida de Cristo siempre está asociada al amor al Señor. Y el amor al Señor es muy práctico. He corrido la carrera con fidelidad, he guardado la fe. Y por lo tanto, hay esta disposición a vivir para Cristo antes y a morir para Cristo después. Y él está destinado a la corona de justicia, a él y a todos los que aman su venida. Que puede ser que no pasen o pasemos por las mismas situaciones del apóstol Pablo, pero hay muchas cosas en las cuales hay maneras de manifestar el amor a Cristo en nuestra vida. Todos tenemos un llamamiento, una vocación, una carrera que cubrir y no dejar la fe jamás, guardar la doctrina y mantener la fe intacta, incluso pasarla a otros, si es eso lo que tenemos que hacer, a base de enseñanza en ocasiones, a veces mediante la exhortación a otros o la predicación del Evangelio a otros. Así que sí, hay que amar al Señor. Y también el Evangelio de Juan aparece bastantes veces esta idea del amor. Si vosotros fueseis hijos de Abraham, dijo el Señor, ciertamente me amaríais, porque yo he venido de él. Y tenemos también esta insistencia en que la obediencia y el amor se juntan. En el capítulo 14, en tres ocasiones, habla acerca de esto. Si hay amor a Cristo, tiene que haber obediencia a Cristo, en doctrina y práctica. Y en Efesios 6:24 hay una exclamación bastante interesante, ¿no? Porque finalmente acaba la epístola diciendo, la gracia sea con todos los que aman al Señor, con amor inalterable. ¿Y qué es el amor inalterable, no? Bueno, un amor que no acaba, ¿no? Que finalmente amamos hoy, mañana y hasta el final de nuestros días, ¿no? Un amor inalterable, no tiene altibajos, sino que realmente es continuo y llega hasta el final, es perseverante también, e incluso está en forma negativa. Igualmente, en 1 Corintios 16, el que no amare al Señor Jesús sea anatema. Los creyentes no son anatema, aman al Señor Jesús. Nosotros amamos al Señor Jesús y por lo tanto no somos anatema. Pero si alguien no ama al Señor porque no tienes una fe en Él, pues entonces evidentemente sí que espera el juicio. El creyente no, el creyente tiene compromiso con el Señor, porque el amor es comprometido. Y el compromiso se expresa obviamente en lealtad personal al Señor. Amamos al Señor y por lo tanto tenemos relación con Él. Y seguimos lo que nos enseña. Y más tarde, en la epístola, fijaros lo que dice, el verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso es amor al Señor. Seguir las pisadas de Cristo. Entonces, el amor, evidentemente, es comprometido, nos compromete. Los lectores estaban comprometidos, estaban sufriendo por su fe, y seguían incluso en esa situación, gozosos, y amaban a Cristo. En resumen, el punto principal está bastante claro, ¿no? Los creyentes que sufren no se hunden en sus turbaciones. No es que no tengamos dudas, no tengamos momentos de debilidad o donde anímicamente no nos sentimos bien con las situaciones. Pero no nos hundimos en las turbaciones. Siempre el Señor nos da alguna palabra a través de un hermano, de una lectura de las Escrituras, de una oración que el Señor nos guía a hacer para que salgamos a flote de la situación y nos mantenga en la perseverancia que necesitamos. Y aquí se dice que los creyentes aman a Jesucristo, se regocijan en Él, aunque nunca le han visto, pero por la fe mantienen este amor al Señor. Ahora no le ven, pero le aman. Y también sus vidas se caracterizan por una esperanza que está llenando al presente con amor y con gozo. Os alegráis, amáis al Señor. Ambas cosas están llenando nuestra vida de esperanza. La esperanza está llena de estas cosas, porque la esperanza no es un sentimiento. También tiene algo que decirnos a nosotros y nos llena de amor al Señor al que veremos y de gozo al que no vemos, pero al que amamos. Bueno, entonces tenemos esta relación de amor. Pero luego, en segundo lugar, la confianza en Cristo. Hay también una relación de confianza, de fe en el Señor. Y aquí tenemos una relación bastante conocida en el Nuevo Testamento, la relación entre creer y amar. Creer y amar. Bueno, aquí está en primer lugar el amor. Y luego después está la fe, en quien creyendo, ¿verdad? Entonces aquí se pone el fruto antes que el árbol. Pero realmente también se podía haber dicho al revés, ¿no? Porque finalmente no hay amor sin fe. La fe es la causa del amor. La fe se manifiesta por el amor. Hay una relación causa-efecto. La fe causa el amor. Y si hay amor es porque hay fe anteriormente. Ambas cosas están relacionadas. Y aquí tenemos este verbo creyendo, que realmente es, reúne el pensamiento de esta cláusula. Porque finalmente subordinado a esto está el aunque ahora no lo veáis, creyendo aunque ahora no lo veáis. Porque si no vemos a Cristo, ¿cómo vamos a creer en Él? Sin embargo, creemos aunque no le vemos. Y luego también tiene que ver con lo que sigue a continuación, porque hay este recordatorio final también de que hay una vindicación de nuestra fe después en el verso 9, teniendo el fin de vuestra fe que la salvación de vuestras almas, ¿no? Bueno, vamos a ver algo acerca de la fe. Primeramente, la fe distingue el andar del cristiano. El andar del cristiano. Vamos a ver tres cosas aquí. Primero, la fe dirige el andar del cristiano. Porque este concepto de que la fe supera a la vista, a lo que vemos, forma parte de verdaderamente conocer. Si no vemos cómo conocemos, pues por la fe conocemos muchas cosas. Y tiene que ver con eso. Es algo que tenemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Tomás. Si no viere lo que le ha pasado al Señor, donde tiene las marcas en las manos y en los pies, no creeré. Ha resucitado, decían nosotros, pues no creeré hasta que no lo vea. Y el Señor dice, ay, incrédulo Tomás, mira, mis manos, mete los dedos en mis manos, en mis pies, ¿no? Para que veas que yo soy resucitado. Y el Señor dijo aquella bienaventuranza, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no vemos y creemos. Por lo tanto, estamos delante de Tomás, incluso delante del apóstol Pedro, como veíamos el otro día. Porque Pedro sí que habló con el Señor y le conocía. Nosotros no le conocemos personalmente, históricamente, le conocemos por la fe. Entonces, ahí tenemos este pasaje. Pero luego tenemos otros pasajes también que va con esto. no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales. Todo esto que vemos un día desaparecerá. Las que no se ven son eternas. Y también tenemos una casa. Sabemos que si esta casa, este cuerpo, se deshiciere, tenemos una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y estamos seguros, dice el apóstol, que nos encontraremos vestidos y no desnudos cuando estemos a la presencia del Señor. ¿Y cómo sabemos esto? Dice, por fe andamos, no por vista. Todas estas son cosas que son promesas del Señor, que las tenemos como verdades, porque lo son, pero ¿dónde están? Y sin embargo la fe hace suya estas verdades. Sabemos que si este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, no hecho de manos, eterno, en los cielos. Y que cuando realmente muramos, estaremos vestidos, tendremos un cuerpo nuevo. Y esto lo sabemos ¿por qué? Por fe. Porque son cosas que Dios ha hecho y que van a suceder, evidentemente, porque ya sabéis que la esperanza es fe en las promesas que se van a cumplir sí o sí del Señor respecto a la nueva creación y a nuestra vida. También tenemos en Hebreos 11, cuando se habla acerca de la esencia de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Está la fe. ¿Cómo se puede tener convicción de lo que no se ve? Por la fe en lo que Dios ha hecho en la creación. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que vemos, estrellas incluido, universo incluido, todo esto vino de Dios mismo, a quien no vemos, que es Espíritu. Y sin embargo, todo lo que vemos viene de lo que no se veía. Y este, que ha hecho todas las cosas, es aquel en quien creemos. El Señor ha resucitado, no lo vimos resucitado, pero el mensaje nos ha llegado y nosotros hemos creído en él. Pues mantengamos esta fe, que es mejor que la vista, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Aquí también tenemos esto de que se nos recuerda, sin embargo, que aunque todo está escondido, pero por un poco de tiempo estamos afligidos, evidentemente. Las pruebas que la Iglesia está soportando, pues son onerosas, son una carga. Por eso a veces se habla tanto acerca de la paciencia, de soportar bajo una carga, ¿no? Solo quiere decir paciencia, soportar bajo una carga. Son onerosas, pero son más onerosas todavía porque nosotros no vemos todavía al gran libertador, que nos librará totalmente de todas las aflicciones y nos dará gloria eterna para siempre, ¿no? Y como no está a la vista, pues es más oneroso lo que nos pasa. Podemos, por fe, poner toda nuestra confianza en el Señor, llevar nuestras ansiedades delante de Él, confiando que Él tiene cuidado de nosotros, también por la fe. Pero el problema lo tenemos, y es más pesado porque no le vemos a Él. Cuando le vemos a Él, entonces se acabó todos los problemas definitivamente, ¿no? Así que hay gozo, sin embargo, a pesar de todo, al presente. Y esto es un anticipo del futuro. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Porque ahora estaban tristes los discípulos. El Señor había dicho que se iba, que iba al Padre. Os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará este gozo. Entonces hay que esperar ese momento, pero llegará. Así que la fe dirige el andar del creyente. Como Moisés, que anduvo como viendo al invisible. No veía a Dios, pero andaba en los caminos del Señor porque andaba como viendo al invisible. Y luego, la fe también genuina es perseverante. Perseverante. Aquí se contrasta la conversión pasada, el primer amor, que va unido a todo lo que es la conversión, con este presente anómalo, que parece contradecir la fe y todo el gozo que tenemos cuando nos convertimos al Señor. Pero la fe es una realidad que, sin embargo, acaba en regocijo. Porque lo tenemos en el verso 6 y luego en el verso 8 también seguido con lo mismo, lo cual os alegréis con gozo inefable y glorioso. Así que, a pesar de la ausencia de Jesús, no menos que cuando nos fue anunciado, porque era el capítulo 1, verso 12, tenemos aquí, a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Verso 23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, a la palabra del Señor permanece para siempre. Y evidentemente, pues, al Señor no le veíamos entonces, le vimos en el Evangelio, el Espíritu nos lo mostró, en lo que se nos enseñaba de la palabra incorruptible, por la predicación del Evangelio. Pero el compromiso, a pesar de todo, continúa actualmente. En medio de los problemas, los lectores continuaban. En medio de las situaciones de la vida que tenemos, nosotros perseveramos. Es fácil hablar y recordar con tristeza los muchos que han pasado por esta iglesia, la escuela dominical, hasta cierto punto, a la iglesia, y luego desaparecieron. La fe real es una fe perseverante. Y esto no me canso de decirlo, para recordarme que la perseverancia depende del Señor, también depende de mí. La buena tierra está preparada para recibir fruto y dar fruto con perseverancia. Hay otra manera de recibir la palabra del Señor. Entre espinas, en el camino, en medio de las rocas, todo eso tiene una duración muy corta. No hay salvación. La palabra es ahogada o desaparece. Pero si hay buena tierra y se recibe el Evangelio realmente de corazón y de una auténtica fe, eso da fruto con perseverancia. La fe genuina es perseverante. Y claro, obviamente esto no lo decimos con orgullo, porque si no fuese por el Señor no estaríamos aquí, de todas formas, ¿no? Pero el Señor sabe que la fe, si es genuina, Él la mantendrá, es preciosa para Él. Y por lo tanto, seguiremos en este gozo y en esta devoción que tenían los lectores del apóstol y que tenemos nosotros también. Y luego la fe tiene una meta, porque ver a Jesús va a ocurrir tarde o temprano, cuando el Señor tenga dispuesto, en la revelación de Jesucristo. Entonces, en el tiempo intermedio, la vida del cristiano está señalada por la fe. ¿Tenemos un futuro seguro? Sí, ¿cómo lo sabemos? Por la fe. Lo dice la palabra del Señor, creemos la palabra del Señor, tenemos una promesa, la hacemos nuestra y por lo tanto esperamos. Pero mientras tanto, ¿cómo nos mantenemos en el día a día? Por la fe. Notad que en el verso 5, verso 7 y verso 9 aparece la fe. Entonces, amamos al Señor, a quien hemos visto, creyendo, aunque no, ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Tenemos esta fe que tiene una meta. Notad además que aunque se hable de fe, fe es fe, no es fidelidad, porque ahora no sé por qué se pone la fidelidad en lugar de la fe. La fidelidad es el fruto de la fe. Si hay fe auténtica, habrá fidelidad al Señor. Pero es consecuencia de la fe. Y a veces se habla, por ejemplo, de esto. Cuando se habla, por ejemplo, de Romanos 1. Se gloria el Señor en el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, para todos los que son fieles, a todos los que tienen fidelidad. No, Señor, dice por la fe, es confianza plena en el Señor. Cuando realmente ponemos confianza plena en el Señor y la vida del Señor viene a nuestras vidas, el resultado es fidelidad, es perseverancia. Así que fe, y la fe da la fidelidad. Así que este es el resultado invariable de la fe, la fidelidad. Pero si no hay fe, no hay fidelidad. Si no hay fe, no hay amor. Así que estamos viviendo por la fe. Bueno, y luego tenemos esta, la segunda parte del verso 8 y el verso 9, porque habíamos dicho que estos versos 6 a 9 tenían dos partes, partiendo del tema, que era el tema de la alegría, el tema del gozo, ¿no? Entonces hemos visto la realidad del gozo, que empieza en el verso 6 y acaba en la primera parte del verso 8, que es lo que hemos estado viendo en estos domingos. Ahora, la exultación del gozo. A quien habéis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que la salvación de vuestras almas. Bueno, vamos a ver tres cosas aquí. Primeramente, la fuente del gozo. En segundo lugar, la calidad del gozo. Y en tercer lugar, el resultado del gozo. Primero la fuente del gozo, luego la calidad y luego el resultado. La fuente del gozo. Pues aquí hay dos verbos que expresan primero el amor y luego la exultación, la alegría, ¿no? Porque el apóstol trata de conjugar estos dos sentimientos, el amor y la alegría. Si no amamos al Señor, difícilmente vamos a alegrarnos en la salvación que nos ha traído, ¿no? Entonces trata de conjugar ambos pensamientos, ambos sentimientos. Y en cambio, aquí tenemos la fe, que es la fuente del amor y también de la alegría. Tenemos la fe, que es la fuente de la exultación, en quien ahora sin verlo creéis y continuáis alegrándoos en él. Así que la fe es alrededor de lo que gira todo en este pasaje. La confianza se dirige, obviamente, a Cristo, en quien creéis. No podemos creer en otro objeto que no sea Cristo mismo. Es el que tiene vida, es el que nos cambia, y es este el mismo concepto de fe que hemos visto en Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. Entonces, nosotros superamos a Tomás, un apóstol de Jesucristo. Somos bienaventurados, pero tenemos también esta esperanza preciosa, ¿no? Romanos 8. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nos toca la paciencia hasta que venga el Señor. Pero la esperanza la tenemos segura en Cristo. Y nosotros creemos y vivimos en una esperanza que no vemos, pero que resultará ser verdad, porque el Señor lo ha dicho, y la fe se pone en la palabra del Señor. Así que la fuente del gozo es la fe. Y luego la calidad del gozo. Os alegréis con gozo inefable y glorioso. Tenemos dos palabras que tienen que ver con regocijo. Primeramente la palabra alegráis y luego la palabra gozo. Hay una cierta distinción, quizás, y es que el gozo parece ser un término más general que os alegráis. Es gozo del presente en vista de la segura esperanza del futuro, ¿verdad? Os alegráis con gozo. Y cuando sea manifestado Jesucristo, el gozo será, obviamente, absoluto, total, ¿no? Bueno, al combinar estos dos verbos, alegráis y gozo, luego también en el capítulo 4 y verso 13, pues lo que hace es elevar este tono de expectativa escatológica, la expectativa que tenemos del futuro, de la venida del Señor. Las dos cosas nos llevan a eso. Ahora, este gozo dice que es inefable y es glorioso o glorificado. Es inefable, es indescriptible, es insondable. Entonces, aquí no se trata tanto, que eso es lo que llama la atención, no tanto la futura consumación de los propósitos de Dios. Cuando se consumen los propósitos de Dios, pues obviamente no tendremos otro remedio y tendremos exigido alegrarnos inmensamente por toda la eternidad, ¿no? Pero aquí se trata del presente. El plan de redención que nos ha alcanzado, que nos ha transformado, que nos ha dado esperanza, que nos hace mirar al futuro y por lo tanto podemos gozarnos muchísimo en el Señor actualmente, ¿no? En el presente. Y entonces aquí tenemos una palabra inefable que desafía todo esfuerzo humano por expresarlo. Porque cómo gozarse en algo que no vemos, cómo gozarse en algo cuando estamos pasando por diversas pruebas. Es inexplicable. Entonces todo esfuerzo humano por explicarlo queda corto, pero nosotros sabemos que sí tenemos ese gozo. Es un gozo que no podemos entenderlo, no tiene explicación humana, pero es un gozo que trae el Espíritu Santo a nuestros corazones. Es inefable, no hay palabras para expresarlo, porque no es posible explicarlo en medio de las situaciones de algo que no vemos y de problemas que tenemos. Luego también el glorioso o glorificado. Entonces, siguiendo esta palabra en la carta, a veces tiene que ver con lo que el hombre hace para glorificar a Dios. Por ejemplo, en el capítulo 2 y verso 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Posiblemente hay una conversión genuina. Y luego en el capítulo 4, verso 11, también, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, que pertenece en la gloria, el imperio, etc. Bueno, hay otros pasajes también. Pero está relacionado principalmente con el esplendor de Dios, lo que pertenece propiamente a Dios, la gloria del Señor. Y esto es conferido por gracia a los que creen. El capítulo 1 y verso 21, por ejemplo, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ya explicamos el otro día, ¿no? Capítulo 5, verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros y anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El verso 10 del capítulo 5, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Por lo tanto, aquí tenemos, nosotros glorificamos al Señor, pero la gloria realmente le pertenece a Él. Y es un gozo que, por lo tanto, irradia la gloria del Señor que será completada cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces se verá la gloria en su totalidad y la participaremos inmensamente, pero ahora esta gloria de alguna forma se traduce en gozo en nuestras vidas. Entonces tenemos inefable y glorioso que subrayan algunas cosas. Por ejemplo, la incapacidad del lenguaje humano para expresar este carácter paradójico del gozo, como os he explicado, ¿no? Ahora tenéis que ser probados con diversas pruebas. No vemos al Señor. Y sin embargo, a pesar de eso, os alegráis. Aunque al presente tendréis que pasar por diversas pruebas. Carácter paradójico de este gozo. No se puede entender. Pero nosotros sabemos que sí. El apóstol Pedro, por ejemplo, fue uno de los que vivió esto. Juntamente con Juan. Salieron gozosos del Sanedrín por haber sufrido afrenta por el nombre de Cristo. Estaban sufriendo, les habían azotado, se habían prohibido incluso hablar del Evangelio y de la resurrección. Salieron gozosos. Por lo tanto, es paradójico, evidentemente, es inefable. Y también la anticipación que tenemos aquí y la participación en la gloria futura. Este gozo es inefable porque ocurre en medio y a pesar de las pruebas y el sufrimiento, pero también anticipa la gloria prometida cuando Jesucristo sea revelado. Así que esto es el gozo presente, pero que está definido por todo lo que realmente es propio de lo que esperamos un día. Anticipamos aquello que realmente nos va a ocurrir. Lo que nos ocurre al creyente no es algo diferente a lo que tendremos en el futuro. Por supuesto, en el futuro no habrá limitaciones y será pleno y completo. Pero hay cosas que vivimos ahora que se parecen mucho a aquello, esencialmente lo mismo de aquello que esperamos. Si es que lo vivimos intensamente y bien, ¿no? Yo recuerdo una vez en las conferencias de Trafalgar, las antiguas conferencias de Trafalgar, ¿no? Yo lo vivía con una intensidad tremenda las conferencias, aprendía mucho allí. Pero acabó el culto, había habido un estudio extraordinariamente bueno. Uno estaba casi con ganas de hablar de lo que había escuchado, ¿no? Y veías a la gente saludándose y abrazándose y todo esto, ¿no? En un momento determinado dije, Señor, esto es lo que esperamos, pero en mayor medida. Lo que pasa es que, claro, a veces, si somos pocos, si no estamos bien avenidos, no vivimos esta comunión intensa, este afecto fraternal, este gozo de la comunión con el Señor, esta bendición de la palabra del Señor. Pero todo eso que vivimos, si lo vivimos bien, esencialmente lo mismo que esperamos. Por lo tanto, el gozo que tenemos ahora en el Señor, sí, se desprende de la gloria que tenemos y de la gloria que esperamos en el Señor. Y por lo tanto, hermanos, estamos viviendo la fe y el amor, que es lo que nos sostiene ahora, entre dos tiempos. Ya participamos en el presente del regocijo del fin que tendremos al fin de los tiempos. Es un gozo inefable, glorificado, que solamente siendo capacitado por Dios podemos tenerlo, porque es el mismo que nos provee salvación ahora y nos proveerá salvación consumada después. Y vivimos este gozo en el presente, pero siempre con lo que decimos siempre en la cena del Señor. Participamos del pan y de la copa hasta que el Señor venga. No nos olvidemos de eso. Todos estamos provisionalmente en este mundo. Nuestro final no es aquí, nuestro final es en la eternidad. Es estar con Cristo para siempre. Y esto realmente es lo que esperamos. Os alegráis. Amáis al Señor, os alegráis. Son tiempos presentes. Son cosas que estamos viviendo actualmente, no cosas que viviremos. Esto es un presagio de aquello. Lo vivimos actualmente, por eso tiempos presentes, ahora. Estamos amando, ahora estamos alegrándonos en el Señor, es un anticipo del cielo. Y aunque no hemos sido glorificados, nuestro gozo es debido a que degustamos ya los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos 6, ¿no? Aquellos que degustaron los poderes del siglo venidero, luego recayeron, bueno, aquel pasaje es muy difícil de explicar, ¿no? Pero sí, son cosas del futuro, cosas del siglo venidero, cosas de lo que esperamos, que de alguna forma ya tenemos anticipos en nuestra vida. La naturaleza divina, de la cual hemos hablado esta mañana, ¿no? La vida eterna que hemos recibido del Señor. Todo esto son anticipos, degustamos poderes del mundo venidero y por lo tanto no podemos explicarlo porque todo esto está lleno de la gloria del Señor. Es inefable, es glorificado, pero lo experimentamos. Es una realidad en nuestra vida si es que vivimos bien la vida cristiana. Claro. será más o menos intensa según esto. Bueno, entonces tenemos la fuente del gozo, la calidad del gozo y ahora tenemos el resultado del gozo. Con esto vamos a acabar. Y aquí tenemos dos cosas. Primeramente, la salvación es la meta de la fe. Y en segundo lugar, tenemos el receptor de la salvación. Bueno, la salvación es la meta de la fe, ¿no? Porque la fe está vinculada con ese creyendo, ¿no? Que tenemos en el verso 8. Y es una fe genuina, que es perseverante, y luego es también inseparable de la fidelidad, como os he explicado, ¿no? Y esta fe es la señal distintiva del creyente. Pero tiene un fin, tiene una meta. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y esto es lo mismo que hemos visto en el día anterior. Vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Explicamos incluso con detalle lo de alabanza, gloria y honra para que fuese más claro todo lo que esperamos, ¿no? Pues ahora tenemos algo parecido, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que es una salvación que, como ya hemos visto en el verso 5, una salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y hacia ahí va la fe, ¿verdad? Así que la fe tiene esta meta. Y esto es, bueno, hay un fruto y hay un beneficio también. No voy a insistir más en esto. Pero esto de obteniendo el fin de vuestra fe, pues es como obtener una promesa, que tenemos ahí en otros pasajes también, o recibir lo prometido. Es un significado de acarrear algo, algo que tenemos cada uno de los creyentes, acarreamos algo, y lo que acarreamos es el fin o la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, el rescate final, la entrada al cielo. Todo esto lo acarreamos ya. Y uno a uno acarreamos este fin o meta, que es el rescate final, la salvación de nuestras almas. Y esto nos da bastante consolación, porque los creyentes estamos soportando a veces con amor y fe en Cristo sufrimientos y pruebas. Y también se les recuerda, pues, el regocijo del que disfrutan. ¿Por qué lo disfrutan? Pues ya lo explicamos el otro día. Porque tenemos una herencia, tenemos una salvación, etcétera. Y como tenemos esto, por la misericordia de Dios, nosotros nos alegramos y nos gozamos en el Señor. Por lo tanto, es una consolación. ¿Necesitaban esto los lectores? Claro que sí. Nosotros también. También lo necesitamos. Quizá no tenemos el mismo problema de los lectores, tenemos otros. Pero es importante que en medio de situaciones el amor y la fe prevalezcan y el regocijo sea disfrutado, porque no perdamos de vista que tenemos salvación y que la tendremos. Y esto llegará en su momento. Luego hay un efecto práctico también de la esperanza. Porque la persona que ha sido regenerada ya toma parte en la futura salvación. Tenemos vida eterna. Hemos entrado al reino de los cielos. ¿Tenemos vida eterna en su totalidad? No. ¿Estamos en el reino de los cielos tal como será implantado un día? Tampoco. Pero tenemos la fe como meta, que determina nuestro presente y nos ayuda a andar en el presente sin perder la perspectiva de la salvación venidera, que llegará cuando Dios en sus arcanos decida que tiene que venir. Y la esperanza tiene que ser un acicate, un estímulo constante para nuestras vidas, para el amor y para el gozo. Porque si no tenemos esperanza, ¿qué gozo podemos tener en esta vida? ¿Qué amor podemos tener por Jesucristo si Él no va a venir? Pero la fe hace real estas cosas, porque son reales en Dios, las creemos y nos gozamos en ellas. Y es un acicate para vivir toda la salvación que tenemos ahora. Proclamamos la esperanza. Tenemos vida eterna. Hablamos mucho a los no creyentes de que es posible tener vida eterna ahora, si creemos. Bueno, también hay que vivir la esperanza. Porque esto ya lo vemos en otras partes también. Lo veremos en la segunda parte del capítulo 1 de este pasaje. Esperamos la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y eso les quiere decir la vida práctica, pues ser santos como yo soy santo. La vana manera de vivir que tenéis vuestros padres la habéis dejado cuando os convertisteis a Cristo. Y ahora hay que vivir de otra forma diferente. Esto es. Entonces la esperanza tiene que ser un acicate para vivir, para el Señor. Si no entendemos esto, pues entonces diremos muchas veces que somos salvos, pero la gente no verá que hemos cambiado. Nosotros tampoco veremos que hemos cambiado o que tenemos que ir cambiando, porque nunca hemos llegado. Llegamos hasta el final, hasta que Cristo venga, ¿no? Pero un día esto ocurrirá. Y luego, el receptor de la salvación, esto lo dejaremos para el próximo día, porque dice vuestras almas, y hay que explicar esto de vuestras almas muy bien. ¿Qué es el alma? Son vuestras almas, pues, misterio. El próximo día, si Dios quiere, seguiremos. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque tenemos salvación, tenemos vida eterna. Y se debe a tu misericordia. Una misericordia que también tiene mucho que ver con la obediencia de Cristo. Obediencia a tu voluntad. Entrega de su sangre, de su vida, para morir por nosotros. Tiene que ver con que un día la salvación que Cristo ganó en la cruz será consumada cuando Él venga. Y entonces sí que sabremos que estaremos con Él para siempre. Nunca nos quitará nadie ese gozo. Y Señor, gracias sin embargo porque todo aquello que vivimos lo anticipamos ahora. Y cuanto más intensamente vivimos lo que ya tenemos en Cristo ahora, tanto más sentimos que lo que vivimos se parece a aquello que tendremos un día en su plenitud. Por eso, Señor, pedimos que nos ayudes a aplicar tu palabra, a experimentar este gozo, a vivir esta fe y este amor que hemos estado viendo, que nos ayudes a vivir más plenamente una vida renovada día tras día. Señor, ver toda la riqueza que tenemos en Cristo, no solamente hablar de ella, sino disfrutarlas. Y Señor, ver por lo tanto lo que significa realmente la vida cristiana, que es realmente la salvación ahora. En el presente, Señor, mientras esperamos el futuro pleno. Señor, pues gracias te damos por recordarnos cosas que son importantes de entender y bendice grandemente nuestra manera de asimilarlo y de aplicarlo a nuestra vida en el poder del Espíritu Santo. Guárdanos ahora donde quiera que llevemos, bendice nuestras conversaciones. E igualmente, Señor, que nos ayudes en el resto de este día y de esta semana. Oramos a ti por los que no han podido venir o no pueden venir. Pedimos tu bendición también para la reunión del próximo jueves. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.